7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE en esta segunda hora de programa, en este 15 de mayo de Isidros, de Chulapos, de Chulapas, en Madrid capital, iría de fiesta para todas las gentes del campo que hoy honran a su patrón, a San Isidro Labrador. El tiempo viene marcado por un frente que entra por Galicia y que va a dejar chaparrones en esta comunidad, en Asturias, también en puntos del oeste de Castilla y León, pero van a ser chubascos muy puntuales y también aislados, porque el sol va a seguir siendo el gran protagonista en la mayor parte de España. ¿A partir de ahora qué? Pues los que todavía no hayáis guardado los abrigos, no dudéis en hacerlo. Lo decía Jorge Olcina, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, en el fin de semana con Cristina.
Los cambios están siendo un poco bruscos, ¿no? Veníamos de una semana de lluvia, de frío, de vientos, y de golpe pues nos ha venido el calor, ¿no? Ya nos ha llegado el aire del norte de África, este que llamamos sahariano, que a partir de ahora va a ser visitante habitual de nuestro país. Y sí, ya hemos tenido una primera semana con rasgos más propios del verano, muchos de los días que de la propia primavera en la que estamos.
Fuera abrigos, sin olvidar el refrán, que habla de hasta el 40 de mayo, pues eso. España hoy se rinde ante el poderío, ante la fuerza de una joven artista que era completamente desconocida hasta hace apenas 4 meses y que ha conseguido el mejor puesto en Eurovisión para nuestro país de los últimos 27 años. Chanel y su Slow Mo han convencido a Europa. Bueno, la ovación que se ha llevado Chanel ha sido la más sonora del público en ese escenario de Turín, en Italia. Ha rozado el segundo puesto, que ha sido para Reino Unido, por solo 7 votos más. Y la ganadora ha sido Ucrania, por una cuestión más de cercanía por lo que están sufriendo que por la calidad artística de la canción que han presentado y por la puesta en escena muy por debajo de la de Chanel. Hay que rendirse, por tanto, ante Chanel, esta joven de 31 años de origen cubano que vive en Olesa de Montserrat, en Barcelona, y que tras la actuación ha salido a saludar portando una gran bandera de España. En las últimas ediciones apenas peleábamos por estar entre el 15 y el 25. Ella ha quedado tercera, así que enhorabuena.
Estamos orgullosos porque lo que hemos hecho nos ha salido del corazón y de horas de trabajo, de dedicación, no solo ahora, sino un montón, muchísimos años. Venimos de la danza, que es súper, súper, súper difícil poder salir adelante, y estamos representando a todo todo el mundo de bailarines, mundo de musicales, mundo del trabajador. ¡Fuerte! ¡Os queremos! ¡Gracias por apoyarnos! ¡Gracias!
Bueno, la música, que como el deporte, también es un chute de ánimo y energía que hace falta en los tiempos que corren. Desde Estados Unidos nos siguen llegando novedades del tiroteo en un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York. Las autoridades lo investigan como un crimen de odio porque el autor, el asesino, es un joven de 18 años, es un supremacista blanco, y la policía cree que está detrás de un manifiesto difundido en redes sociales en el que habla de una matanza para que la raza blanca no sea suplantada por otras razas de inmigrantes. Llega a hablar de genocidio blanco. Bueno, pues este joven ha llegado a ese supermercado de una zona residencial de Buffalo donde la mayor parte de la población es negra. En el aparcamiento del súper se ha bajado de su coche, vestido de ropa militar, casco, chaleco antibalas, y se ha puesto a disparar con un rifle. Para completar su macabro plan, lo ha retransmitido vía streaming a través de Twitch, que es la plataforma de vídeos en directo. Después ha entrado en el interior del supermercado, donde ha seguido disparando. Lo han contado varios testigos.
Es increíble, increíble. Es incluso difícil. Es increíble. No tengo palabras.
El atacante ha disparado contra 13 personas, de las que 11 eran de raza negra. Ha matado a 10 y cuando ha llegado la policía, él estaba apuntándose con el arma en su barbilla como si fuera a quitarse la vida, pero no lo ha hecho. La policía le ha detenido. El supermercado tenía un vigilante de seguridad, que es un exagente precisamente de Búfalo, de esta ciudad del estado de Nueva York. Ha disparado al agresor, pero cuando han empezado a impactar contra él, bueno, pues lo han hecho contra el chaleco antibalas y no ha conseguido frenarle. Vamos a seguir actualizando todo lo que nos llega desde Estados Unidos en un domingo en el que también hay que mirar a Berlín. Se reúnen los 30 países que conforman la OTAN con un punto fundamental sobre la mesa. ¿Aceptamos o no aceptamos que Finlandia y Suecia se suban al proyecto de la Alianza Atlántica? El cuento cambia mucho cuando ves la amenaza a las puertas de tu casa y de repente tienes que cambiar tu posición tradicional. La neutralidad, el pacifismo, malentendido, el clásico no a la guerra, pues tornan. Ah, que el que me pueden atacar es a mí. Entonces pido ayuda. Y más comprobando lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Y más viendo que también somos vecinos de Putin y que en el caso de Finlandia comparten casi 1.400 kilómetros de frontera lineal. Esto lo explicaba la mañana del fin de semana de COPE Íñigo, un español que vive en Finlandia.
Desde que Rusia invadió Ucrania, pues ya no se fían de las promesas rusas de no vamos a convivir en paz. Entonces, pues la opinión de la gente cambió un poco. Todavía no está al 100% hacia un lado. Pero sigue habiendo todavía mucha gente que no lo ve claro, pero sí que entienden que pues igual es un mal necesario si tienen a Rusia atacando países vecinos.
Para que Suecia y Finlandia formen parte de la OTAN tienen que ponerse de acuerdo los 30. El viernes el presidente turco Erdogan apuntó que no lo iban a tener fácil y ayer rebajaron esas reticencias. Como prólogo a la reunión de hoy domingo en Berlín, los ministros de Exteriores de la Unión han mantenido una cena informal en la capital alemana. Y el ministro español, José Manuel Álvarez, que también estuvo en esa cena, apuntaba antes de entrar que España no va a poner ningún problema para que estos dos países adhieran a la OTAN.
Nuestra voz se va a oír para que Finlandia pueda entrar y ser un nuevo miembro de la OTAN, si Suecia finalmente da el paso también, y también se oirá para trabajar en favor de la unidad y del consenso.
Rusia mantiene su amenaza y Putin suele cumplir, aunque sea para hacer el mal. Lo hemos comprobado en Ucrania, donde algunos pensaban casi hasta el final, incluso las horas previas de la invasión, que el presidente ruso iba de farol, y no. Y no ha tardado en reaccionar contra Finlandia. Cierto es que ese corte de suministro eléctrico apenas afecta a este país, porque estamos hablando de un 10%, pero es un primer aviso. Hablando de luz, hoy debería ser el día en el que se tendría que haber hecho efectivo el límite al precio del gas que se utiliza para generar electricidad. El viernes se aprobó en el Consejo de Ministros, ayer se publicó en el BOE y hoy iba a entrar en vigor. Pero de momento las facturas van a seguir igual, al menos durante las dos próximas semanas. No se espera que hasta junio la Comisión Europea le dé el visto bueno definitivo. No sabemos todavía cuándo y, por tanto, tampoco sabemos cuánto se va a rebajar la factura de aquellos consumidores, de aquellos clientes que están acogidos al mercado regulado, que son los que se van a beneficiar de esta medida. Son 11 millones de clientes en toda España. Hay consumidores domésticos, pero también hay medianas y pequeñas empresas. Aún así, desde el Gobierno, antes incluso de que sea efectiva, siguen tratando de rentabilizar políticamente la medida. Al último, el presidente Pedro Sánchez.
También va a beneficiar a 30 millones de hogares o de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Reivindicar la política sana.
Medida que todavía no ha entrado en vigor y que se va a extender por un periodo de 12 meses. Hay noticia también en la Comunidad Valenciana. Hay cambios en el gobierno de Ximo Puig, y algunos se preguntarán, ¿ha destituido ya a su vicepresidenta Mónica Oltra? Es la número 2 del gobierno de la Comunidad Valenciana, es del partido Compromís y se sitúa al borde de la imputación judicial por el escándalo de los abusos sexuales a una menor, abusos por los que fue condenado su exmarido de Mónica Oltra. Lógicamente ella no tiene nada que ver con esa agresión sexual, pero se investiga el presunto encubrimiento del agresor y el supuesto desamparo de la víctima. El yo sí te creo, que tantas veces hemos escuchado mujeres de la extrema izquierda. Ese yo sí te creo, solo cuando nos interesa. Bueno, Oltra sigue al borde de la imputación en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque es aforada, pero sigue en el gobierno de Ximo Puig. ¿Qué cambios hay? Bueno, hay uno en el frente de Compromís, el cambio en la Consejería de Educación con la salida de Vicent Marsà. Dicen que para preparar las autonómicas de 2023, ya veremos si no es el relevo de Mónica Oltra, si es que finalmente resulta imputada y es que si es que finalmente se ve obligada a dejar los cargos en el gobierno de la Generalitat y también en el partido. Bueno, luego parte del resto de los cambios anunciados por Ximo Puig tienen que ver con el abandono de la política del que ha sido portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, que es abogado y que defiende a uno de los imputados por el escándalo de corrupción bautizado como Azud y que salpica a PSOE y a PP. La renovación pasa, por tanto, por la reubicación de altos cargos socialistas en la Comunidad Valenciana, aunque Ximo Puig lo explica de otra forma.
I amb una missió principal, accelerar amb tota la potència pública la transformació per una comunitat valenciana nova. Una nova comunitat valenciana. Esa és la filosofia que sustenta esta remodelació.
Bueno, queda justo un any per a les eleccions autonòmiques. Y el presidente valenciano está manteniendo a su vicepresidenta, a Mónica Oltra, aunque esté al borde de la imputación. Está claro que el tiempo corre en su contra. A esta hora, en este domingo, 15 de mayo, y más noticias, y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Amenaza en Cataluña.
El presidente de la Generalitat pide decisiones drásticas más allá de la destitución de la directora del CNI por el caso Pegasus. Seguimos pendientes de que se ponga fecha y lugar a la reunión entre Pedro Sánchez y Aragonés prevista para esta semana.
Relevo.
Alfonso Rueda ya es el nuevo presidente de la Xunta de Galicia tras tomar posesión del cargo. Se ha definido como un continuista de las políticas de Feijóo. Hoy tiene además previsto anunciar su nuevo gobierno en el que no se esperan cambios.
Al vacío.
Así han caído a una altura de 5 metros un niño de 8 años y una niña de 4 en Palma. Estaban jugando sobre una claraboya de un local que se rompió. Ambos permanecen heridos, aunque la niña se encuentra en estado más grave.
Motivación islamista.
Eso es lo que investiga la policía alemana. Descubrir si el hombre que atacó con un cuchillo a 5 personas en un tren lo hizo por su ideología yihadista. El hombre, un iraquí de 31 años, ya tenía un expediente abierto en el país germano por su radicalización en 2018.
Y eclipse lunar.
Este domingo podremos ver en España por primera vez desde 2019 un eclipse lunar total. Será visible en casi todo el territorio, aunque la hora sí que es complicada porque la fase total empezará sobre las 5:30 de la madrugada. Durará una hora.
Son las 7:13, son las 6:13 en Canarias. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto materia reservada en la seguridad nacional estaría más comprometida.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que alguien colabore contigo.
Pues saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Isomaa. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
58.787. 58787, serie 39039.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray,
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con las claves de esa reunión en Berlín de los miembros de la OTAN, de los ministros de Asuntos Exteriores de los países que conforman la Alianza Atlántica. Vamos a conocer los movimientos ante esa petición, tanto de Finlandia como de Suecia, de adherirse a la Alianza Atlántica. La reunión es en Berlín, la capital alemana. La sede de la OTAN, ya sabes que está en Bruselas, y ahí está también nuestro corresponsal José Luis Concejero.
Parece que finalmente no será tan sencillo el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN. Desde la organización, en la jornada de ayer, decían que la ampliación, cuando se solicite, será rápida. La cuestión es que hasta el momento nadie contaba con la oposición de Turquía. En las últimas horas, su presidente Tayyip Erdogan ha dicho que su país no tiene una opinión positiva sobre el ingreso de Finlandia y Suecia en la organización, porque, en definitiva, son un hogar de terroristas. No podemos olvidar que cualquier ampliación de la OTAN requiere la aprobación unánime de los miembros de la alianza. De ahí que con estas declaraciones se esté complicando el ingreso de estos dos países europeos. Desde Finlandia piden paciencia porque estos procesos son complicados. En cualquier caso, este tema va a estar encima de la mesa de la reunión que hoy empieza en Alemania de los ministros de Exteriores de la OTAN.
Todo esto mientras en Ucrania se cumplen 81 días desde que Rusia comenzó su asedio. Ahora las tropas rusas centran su ofensiva exclusivamente en la zona del Donbass. El Kremlin considera esa adhesión de Finlandia y Suecia como una muestra más de la agresión que Occidente está cometiendo contra Rusia. De hecho, miembros del Kremlin hablan de consecuencias. Sergei Lavrov es el ministro de Exteriores ruso.
Es difícil predecir cuánto durará la guerra híbrida total que ha declarado Occidente colectivamente contra nosotros, pero está claro que las consecuencias las sentirán todos sin excepción.
Vamos a dejar al margen todo lo que está pasando en Ucrania, sus consecuencias sobre el terreno y también las políticas, como esa posible adhesión de Finlandia y de Suecia a la OTAN, pero no dejamos a Rusia como protagonista, porque te voy a hablar de la investigación del caso Volov sobre la financiación del independentismo catalán. Carles Puigdemont se vio el día antes de la declaración unilateral de independencia con un exdiplomático ruso mientras habría recibido una oferta de 10.000 soldados y el pago de la deuda catalana. Por eso hacemos memoria sobre cuáles fueron los vínculos entre Cataluña y Rusia, cuáles fueron los mensajes públicos entre Rusia y el independentismo catalán en ese mes de octubre de 2017, Paco Delgado.
Manifestaciones, entrevistas televisivas y afinidad con el Parlamento ruso. A pesar de que Puigdemont no recibía el apoyo directo de Putin, sí que tenía la simpatía del ya fallecido Vladimir Zhirinovsky, ex vicepresidente de la Duma. El polémico líder del Partido Liberal ruso organizó una manifestación en Moscú en defensa del expresidente catalán. El entonces ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, llevó a Bruselas las quejas por la injerencia rusa en Cataluña. La respuesta es de Putin: Europa abrió la caja de Pandora al reconocer la independencia de Kosovo. España no lo había hecho. Pero sí hubo un momento clave en la relación pública con Moscú, en la entrevista de Puigdemont en Russia Today. Con motivo del estreno del ex primer ministro escocés, Alex Salmond, el expresidente catalán criticó la mentalidad de Rajoy y España en el principal medio de propaganda rusa, una televisión que ya no emite en Europa por decisión de Bruselas tras la invasión en Ucrania. Puigdemont aseguró que para España la unidad del país es una religión, no un asunto político, sino un asunto espiritual y de fe.
Vamos a seguir mirando al exterior. En Alemania continúa la investigación para determinar si el hombre que atacó con cuchillo a 5 pasajeros de un tren lo hizo siguiendo motivaciones yihadistas. Un policía fuera de servicio que se encontraba en ese tren junto a otros pasajeros lograron reducir al atacante antes de que pudiera acabar con la vida de Nadia Berlín. Rosalía Sánchez.
El atacante, un refugiado iraquí de 31 años, fue ingresado ayer en un hospital psiquiátrico. La investigación por 3 delitos de intento de asesinato y 2 de lesiones cuando apuñaló con un cuchillo de cocina de forma aleatoria a los pasajeros del tren de cercanías fue la consecuencia de una experiencia psicótica del acusado, según ha concluido el Ministerio Público, que ha comprobado que no había antecedentes terroristas o indicios de radicalización religiosa del sospechoso. Esta información contrasta con la primera que dio la policía, que contaba con indicios de radicalización del detenido desde el año 2017. La Fiscalía ha establecido que el Regional Express de Düsseldorf a Aquisgrán acababa de salir de la estación de Herzogenrath cuando el iraquí saltó de su asiento y presionó el abridor de la puerta. Quería salir del tren. Tras comprobar que no era posible, golpeó a un pasajero en la cara y sacó un cuchillo de cocina con el que apuñaló al resto. Un pasajero de Nigeria lo derribó y lo desarmó, otros testigos se apresuraron a ayudar, incluido un oficial de la Policía Federal de Civil que se dirigía a su trabajo.
En Israel la tensión no cesa después del asesinato de una periodista de Al Jazeera mientras cubría una redada israelí en una ciudad ocupada de Cisjordania. Su funeral fue el viernes, el escenario de otro enfrentamiento entre la policía israelí y los palestinos que despedían a esta reportera. Las autoridades han anunciado que abrirán una investigación sobre sus fuerzas del orden, que incluso, las imágenes son terribles, llegaron a agredir a los que portaban el féretro de la periodista fallecida, corresponsal en el Blumenthal.
Las duras críticas provenientes de Europa y de Estados Unidos por el comportamiento de la policía israelí durante el sepelio de la periodista de Al Jazeera muerta la semana pasada durante un enfrentamiento entre fuerzas israelíes y palestinas llevaron a las autoridades israelíes a iniciar una investigación. Muchos en Israel opinan que se trata de un problema que atañe a la diplomacia pública, al borde de un desastre de imagen, pero el verdadero fracaso es la violencia policial injustificada, no la forma en que se presenta o se percibe en el mundo. La casi caída al suelo del ataúd por los golpes de la policía contra quienes lo portaban sobre sus hombros fue una de las expresiones visuales más extremas de la ocupación y la humillación de los palestinos durante un acto que debía realizarse con la máxima sensibilidad, y el jefe de la policía, Kobi Shabtai, ordenó una inmediata investigación sobre la conducta de los policías en el funeral.
Y en este 15 de mayo, en este domingo, la Plaza de San Pedro en el Vaticano va a coger una de las ceremonias más importantes del año, la canonización de 10 nuevos santos, entre ellos Charles de Foucault, el sacerdote francés que fue misionero en el desierto de Argelia, o María Francisca de Jesús Rubato, que se convertirá en la primera santa de Uruguay. Acto que se esperaba con ganas 3 años después de la última canonización, cuando el Papa declaró santos al cardenal John Henry Newman o a la hermana Dulce de Brasil. Vamos hasta el Vaticano. Ahí está Eva Fernández.
Hoy se madruga mucho en Roma. Decenas de miles de peregrinos van a participar en la primera canonización que se celebra en San Pedro desde 2019. La gran mayoría proceden de Francia, porque serán canonizados 3 santos de este país, el más conocido, Charles de Foucault. Entre los nuevos santos figuran el carmelita holandés y periodista Titus Brandsma, asesinado por una inyección letal en el campo de concentración de Dachau. Completan la lista los religiosos franceses Marie Rivière y César de Bus, los italianos Luigi Palacciolo, María Mantovani, Justino Rosolino y María de Jesús, y el laico indio Lázaro. Tal como se establece en el rito, la ceremonia se iniciará con la lectura de la bula de canonización y el Papa leerá la fórmula en latín para pedir que sean inscritos en el libro de los santos de la Iglesia.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy, 15 de mayo, se celebra San Isidro, día del patrón de los agricultores y también patrón de la ciudad de Madrid, la capital de España, que se llena hoy de celebraciones tras 2 años de pandemia. Además, este año coincide con el 400 aniversario de la canonización de San Isidro Labrador. Andrea Espuña.
A los chulapos y chulapas no les falta el clavel y tampoco los chotis.
Cuando llegues a Madrid, morena mía.
Todo está listo para que este domingo miles de madrileños hagan la peregrinación hasta la ermita de San Isidro y beban del lugar en el que brotó agua cristalina gracias a un milagro del patrón. Allí a 1:00 p.m. tendrá lugar la misa de la campaña y más tarde desfilarán por algunas calles de la capital los tronos de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Y después, como en toda fiesta, toca comer y beber. Lo más típico es la limonada de San Isidro, con vino, azúcar y manzanas. Y, como no, las rosquillas, las tontas y, ojo, también las listas.
Madrid.
Este es el broche para las fiestas patronales de la capital de España, que llevan desde el pasado jueves ofreciendo un sinfín de actividades que tanto ansiaban los madrileños tras 2 años de parón.
No solo en Madrid, hoy domingo, este domingo de mayo, hay también romerías por toda España. Y nos vamos a detener en Córdoba, porque allí se acaba el clásico festival de los patios. También después de 2 años sin poder celebrarse en su plenitud, la ciudad ha recuperado la afluencia de visitantes de otros lugares fuera de Córdoba. Incluso se ha llegado a superar los datos que había en 2019, año prepandemia. Córdoba, Laura García.
Los patios de Córdoba están rompiendo cifras de récords este año, superando también las cifras del año 2019, el año anterior a la pandemia. Por los patios se acercan una media de 60.000 personas al día, pero hoy nos vamos a centrar en los que hacen posible esta fiesta única en el mundo, en sus cuidadores, en concreto en Ana Balbuena, la cuidadora del patio número 6 de la calle Pedro Fernández, que ha recibido el galardón a la planta singular de esta edición gracias a su colección Alegría de la Casa, originaria del este del África tropical y que tiene más de un siglo de antigüedad.
Ha sido una colección poco a poco, sobre todo de mis vecinas mayores que me han ido dando plantitas. Todos los años me he ido dando un color, entonces tengo todos los colores. Y sobre todo que hace más de 100 años, eso ya te impresiona. Es una planta sencilla, humilde. Pensaba, digo, algún día me tienen que dar el premio. Y este año me la han dado por la más sencilla de la casa. Creo que estamos en un tiempo especial porque lo sencillo y lo diario es lo mejor de todo.
Lo sencillo y lo diario es lo que nos ha enseñado a valorar esta pandemia.
Y si eres amante de la astronomía, apunta. La próxima madrugada vamos a poder disfrutar de un fenómeno único, el primer eclipse lunar de 2022 y también el primero desde 2019. Será a partir de las 3:30 de la madrugada. Ana Huertas.
Se trata de uno de los eclipses lunares más largos de la última década. A partir de las 4:30 de esta próxima madrugada, hora peninsular, podremos verlo. En ese momento, la Luna comenzará a cruzar la sombra de la Tierra, lo que hará que el satélite adopte un color cobrizo. El eclipse total se producirá una hora más tarde, a las 5:30, y se prolongará hasta las 7:05 de la mañana. Sin duda es todo un espectáculo para los aficionados, pero además un eclipse total de luna supone una oportunidad para que la ciencia profundice en el conocimiento del satélite y también para comprender cómo se formó nuestro sistema solar. Los eclipses lunares han sido clave para conocer, por ejemplo, el diámetro de la luna o la distancia exacta a la que se encuentra. Pero aún hay muchas cosas y muchas incógnitas por aclarar. Entre ellas, ¿por qué son tan diferentes la cara visible y la cara oculta? Estos desafíos, de hecho, han reactivado el interés de varias agencias espaciales por regresar al satélite.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tarde de domingo especial.
¿Pero qué has hecho?
Con una de las grandes, Lina Morgan. Esta que lo es.
Nada, lo mejor es que se venga usted conmigo y ya verá cómo se divierte.
¡Ay, madre, que se me enredan las piernas!
Y hermana, ¿pero qué has hecho? El domingo por la tarde, en 13.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
A ver, para. Paremos un momento. 39,95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510, al 1510.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Tenerife, 8 días en Hotel 4 Estrellas, media pensión desde 399 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Escuchas COPE porque es más.
Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La mañana del fin de semana de COPE, que en este 15 de mayo sigue mirando a Estados Unidos, al estado de Nueva York, a la ciudad de Buffalo, donde un tiroteo donde un joven supremacista blanco de 18 años ha dejado al menos 10 muertos. También miramos a Berlín, a esa reunión prevista para hoy de los miembros de la OTAN, pero a esta hora vamos a poner el foco en nuestros bolsillos. Los últimos meses hemos visto cómo la vida se ha encarecido, prueba de ello es el IPC de abril, lo notamos al poner la lavadora, lo notamos a la hora de hacer la cesta de la compra y también a la hora de ir a repostar. Los carburantes siguen en máximos. Llenar un depósito de 55 litros cuesta de media 30 euros más que hace un año. Como solución llegó esa bonificación de los 20 céntimos por litro, pero con el aumento de los precios se ha ido comiendo esa regalía. Desde las estaciones de servicio siguen denunciando que el gobierno no les está devolviendo el dinero que ellos tienen que adelantar. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Lorenzo. Dirige 7 estaciones de servicio en Castilla y León y aún no ha recibido el pago de todo lo que ha adelantado. Ahora mismo está perdiendo cerca de 20.000 euros al día.
Hemos tenido que recurrir a la ayuda de la Junta de Castilla y León, que ha abierto una línea de financiación específica para estaciones de servicio para que podamos solicitar créditos en nuestras entidades bancarias y poder hacer frente a nuestros pagos diarios.
Casos como el de Lorenzo se repiten por toda España. Según la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, al menos el 40% de los negocios no ha cobrado todavía. Bueno, como te puedes imaginar, lo peor de todo es la incertidumbre. Uno de los afortunados que sí ha recibido su dinero es Antonio. Él tiene una gasolinera en Huesca y justo esta semana ha cobrado los 10.000 euros que había adelantado el pasado mes de abril.
Un poco amenazados de hacer bien las declaraciones. Hay compañeros que les piden documentación en alguna comunidad autónoma. Es, no sé, la verdad que es, hay muy, muy poca comunicación con la administración y no se nos atiende como es debido para poder al menos ir arreglando los asuntos más urgentes. Es una comunicación de una forma, en otra hacen de otra y esto es un caos total.
Hay que recordar que esta medida, hoy estamos a 15 de mayo, esta medida, va, la de los 20 céntimos, va a estar vigente solo hasta el 30 de junio. Cuando llegue esa fecha veremos si el gobierno la prorroga o no. Están pasando más noticias en este domingo. Las ampliamos, las actualizamos con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
10 personas han sido asesinadas en un tiroteo de un supermercado en Buffalo, Nueva York.
El autor, un joven de 18 años, ha sido detenido. El martes declarará ante el juez y podría enfrentarse a la cadena perpetua. Se declaraba supremacista blanco y ha retransmitido el ataque a través de la red social Twitch. Hizo un viaje de varias horas al barrio neoyorquino, habitado principalmente por población negra. De hecho, de las 13 víctimas, la decena de muertos y otros 3 heridos, 11 de ellas eran de color. Iba vestido con ropa militar, casco, chaleco antibalas y un rifle. Tras el tiroteo se entregó voluntariamente a la policía y la fiscalía le investiga como un crimen de odio y extremismo violento por motivos raciales.
En Berlín hoy se reúnen los ministros de Exteriores de la OTAN para abordar la posible adhesión de Finlandia y de Suecia.
La pasada noche se ha producido el primer encuentro con una cena informal. El ministro finlandés a su llegada ha manifestado su intención de que la adhesión se produzca cuanto antes, algo que ya ha tenido sus primeras consecuencias porque Rusia ha hecho efectivo el corte del suministro eléctrico con el que abastecía al país nórdico, que depende en un 10% de la energía del Kremlin. Por su parte, Turquía, que no se mostraba favorable a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, ha matizado sus palabras y dice que no cierran la puerta. Recordemos que para la adhesión tiene que haber unanimidad de todos los miembros.
Y España, Chanel, ha quedado tercera en Eurovisión, algo que no pasaba desde hace 27 años.
La representante española ha logrado un total de 459 puntos y se ha llevado la ovación más grande del público. La artista de origen cubano se ha quedado muy cerca del segundo puesto de Reino Unido, a solo 7 puntos. Es un tercer lugar con sabor a victoria porque, entre otros números, por ejemplo, es la primera vez que España recibe 12 puntos hasta en 8 ocasiones. Pero la ganadora, tal y como pronosticaban las apuestas, ha sido Ucrania, que al sumar más de 600 puntos con el televoto del público ha dejado sin opciones al resto de países. Por cierto, que según Zelensky, su país, el año que viene será el que acoja la próxima edición de Eurovisión, algo a lo que también se ha ofrecido España como alternativa.
Y hoy tenemos jornada de Liga como las de antes, con casi todos los partidos a la vez. Se juega la penúltima jornada de Liga, con 9 partidos unificados, a las 7:30 de la tarde, César Abadía.
Donde está en juego una plaza de Champions, a ver quién jugará la Europa League y la Conference entre Villarreal, Real Sociedad y Athletic, y 2 plazas de descenso. Por tanto, los partidos que más destacan son el Mallorca-Rayo, el Levante a la vez, el Betis-Granada, el Villarreal-Real Sociedad, el Sevilla-Atlético, el Cádiz-Real Madrid y el Getafe-Barça. Uno de los jugadores pretendidos por los culés es Lewandowski, que tras el último partido en Liga del Bayern decía esto.
Es raro, quizá haya sido mi último partido. He decidido, aunque no recibí oferta alguna del club, del Bayern, que no prolongaré mi contrato.
En baloncesto ha concluido la temporada en la ACB, que deja como descendidos a Burgos y Andorra, mientras que Gran Canaria ha ocupado la última plaza para los playoffs. En motociclismo, a las 2 de la tarde arrancará el Gran Premio de Francia con Vanella en la pole, Aleix Espargaró, que saldrá tercero, y Marc Márquez décimo. Y en tenis, Master 1000 de Roma, final a las 4 de la tarde entre Djokovic y Tsitsipas.
7:36. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Repaso las portadas que miran a Berlín y a Turín. ¿Por dónde quieres que empecemos?
Por Berlín, si te parece.
Yo sé que tú eres muy seguidor de Chanel, que te has convencido, sí, que eres de los que has seguido ahora mismo ya en las últimas horas el chanelazo, pero vamos a empezar por lo importante.
Sí, por la capital alemana, porque allí se está celebrando esa cumbre informal de ministros de exteriores de países miembros de la OTAN, donde se está tratando la posible adhesión de Suecia y Finlandia. Y cuenta ABC que Vladimir Putin advierte a este último, a Finlandia, del error de entrar en la Alianza Atlántica y le corta la luz. Mientras, los socios allí en Berlín, dice El Mundo, presionan a Turquía para que no vete la ampliación y adhesión de estos dos países. Y a Turín, tú lo decías, porque se celebraba allí anoche la ciudad italiana Eurovisión, donde nuestra representante Chanel, como asegura este periódico El Mundo, deslumbró a Europa logrando ese histórico tercer lugar, solo por detrás de Ucrania y Reino Unido. Es foto de portada para ella en El Mundo en un momento de esa actuación. Mientras que en El País destacan que Europa lanzó un mensaje de unidad coronando a los ucranianos como vencedores por el voto popular que fue en masa hacia el grupo Kalush Orchestra que representaba a este país.
Se sigue hablando, se sigue escribiendo en este caso también sobre las escuchas a los líderes separatistas catalanes.
Sí, sigue dando que hablar. Fíjate lo que cuenta ABC, Antonio, que el independentismo acosa al Centro Nacional de Inteligencia desde que torpedeó Tsunami Democrati. Y es que los servicios secretos lograron neutralizar esta red en solo unos días, que fue dirigida por jefes políticos del nacionalismo y que organizó graves disturbios tras la sentencia del Procés. Y ahora la concesión del cese de la directora del CNI pues ha sido recibida, dice este periódico, como un trofeo por el secesionismo. Una concesión hecha por el gobierno de un Pedro Sánchez que, por cierto, también es protagonista en las portadas porque dice El Mundo negocia sin Alberto Núñez Feijóo compromisos con la Unión Europea hasta 2026. Y un Sánchez que también hoy recoge críticas vertidas esta vez por la secretaria general del Partido Popular en La Razón, una Cuca Gamarra que asegura en su entrevista que el presidente ha hecho de la mentira su forma de gobernar.
7:38, seguimos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana vamos a abordar un problema que crece cada día a pasos agigantados. Te hablo del suicidio. En España, cada día se quitan la vida de forma intencionada 11 personas. Lo intentan al menos 220. Es una lacra que va a más y se ha visto agravada por la pandemia y el aumento de casos de problemas de salud mental. Recientemente se ha implantado un plan de salud mental que incluye varias actuaciones, como por ejemplo activar el teléfono 024, el número de atención a la conducta suicida. Precisamente se ha activado esta misma semana y solo en su primer día de funcionamiento recibió alrededor de 1,000 llamadas. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿En qué consiste esta medida?
Bueno, pues el 024 es un teléfono gratuito bajo el lema Llamar a la vida. Las llamadas que se hacen son anónimas, está disponible 24 horas al día, todos los días del año, y al otro lado pues se encuentran a psicólogos o técnicos de emergencias que ayudan a revertir la situación extrema en la que se encuentra la persona afectada. Como decías, Antonio, esta es una de las actuaciones que ayudarán a frenar esta lacra. El primer día de puesta en funcionamiento de este teléfono para la prevención del suicidio, se han recibido esas 1,000 llamadas de una duración aproximada de media hora cada una, y en los casos más graves pues han derivado al 112.
Bueno, antes de ese 024 ya existían colectivos que ayudaban y ayudan a frenar los suicidios en España. Es el caso de la asociación Barandilla. Dova es la psicóloga del teléfono contra el suicidio de esta asociación y ha contado a COPE cómo actúan, cuál es el protocolo ante las llamadas que reciben.
Intentamos coger el teléfono con un tono muy cálido, seguro y tranquilo. A continuación, facilitar la verbalización. Realmente hay personas que no se quieren morir, sino que quieren liberarse de un profundo dolor emocional, de una desesperanza, de un sufrimiento. Entonces, vamos poco a poco.
Bueno, al otro lado se encuentran personas con problemas, miles de historias, sufrimientos que en la mayoría de ocasiones no se atreven a contarlas en público y eso deriva en situaciones extremas. El suicidio es la segunda causa de muerte en España, la primera si hablamos de muertes no naturales.
Sí, y con la pandemia los problemas de salud mental se han disparado. Muchos de ellos acaban con el peor desenlace, como estamos viendo, otros no. En COPE conocíamos el testimonio de Álvaro Peral. Él planeó quitarse la vida hasta en 3 ocasiones. Su testimonio es estremecedor y también sorprende cómo entró en razón, cómo cambió de opinión. Se puso en el lugar de su familia.
Siempre cuando he intentado estas cosas, al final yo creo que lo que me ha echado para atrás siempre ha sido el pensar que al final tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo o enterrar a un hermano.
El caso de Álvaro pudo evitarse, pero hay otros que no. Hablaba Álvaro de enterrar a un hermano. De eso sabe Carmen Sánchez Alegre. Ha escrito un libro. Hablamos del suicidio, en este caso para concienciar, intentar evitar muertes como la de su hermano Carlos. Contaban cómo son los sentimientos, en Herrera en COPE, los sentimientos de los familiares después del suicidio de un ser querido.
La culpa es una de las peores cosas en el duelo por suicidio, ¿no? Siempre te queda la sensación como de que podías haber hecho algo, te surgen 1,000 preguntas, un montón de isis, y si hubiera dicho, y si hubiera hecho, y eso es una de las peores cosas. También, por supuesto, luego en el momento en el que empiezas a estar un poco mejor, también sientes culpa por no sentirte mal, por haber perdido a alguien. La culpa es algo súper recurrente en cualquier duelo y en el duelo por suicidio muchísimo más.
Bueno, en ese libro relata además Carmen Sánchez Alegre que a pesar del paso de los años, en su caso hace ya casi 4 que ocurrió esto, que murió su hermano, pues que nunca dejas de buscar los porqués de este suicidio y que probablemente pues que siga sin conseguirlo.
No encontré un porqué. Ahora mismo, a día de hoy, sé que nunca voy a encontrar un porqué, porque en cualquier caso, aunque supiera cuáles fueron sus razones, para mí no tendrían sentido. Buscar el porqué es una de las cosas que más ocurre a familiares, amigos y allegados de las personas que se quitan la vida, y asumir y aceptar que nunca tendremos respuesta a esos porqués es una de las cosas más difíciles en el duelo por suicidio.
En Hablamos del suicidio, en ese libro, Carmen Sánchez Alegre nos cuenta la historia de su hermano, de Carlos, que tenía 25 años, y un futuro por delante, todo un futuro por delante cuando se quitó la vida. Es una edad muy temprana, pero que confirma los datos. El suicidio cada vez afecta a personas más jóvenes, especialmente, Laura, a los adolescentes entre 14 y 19 años.
Fíjate, Antonio, el Instituto Nacional de Estadística publicaba hace apenas unos días un estudio en el que aseguraba que casi el 20% de los jóvenes en esa franja de edad de 14 y 19 años han deseado su muerte en el último año. Ese estudio, que ha aportado datos tras una encuesta a 6.000 adolescentes de 6 comunidades autónomas, está liderado por el doctor en psicología y profesor en la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca. Nos daba estos datos que son sin duda escalofriantes.
En este estudio hemos encontrado que aproximadamente un 15,5% ha respondido afirmativamente a la pregunta ¿has tenido ideas de quitarte la vida? O un 6,9% ha respondido afirmativamente a la pregunta ¿has planificado quitarte la vida? Y luego un dato que es un 4,6% de los adolescentes han respondido afirmativamente a ¿has intentado quitarte la vida en el último año? ¿No? Entonces son datos que ponen de manifiesto necesidad de abordar este fenómeno y este problema desde un punto de vista estructural que lo recoja dentro de un plan nacional de prevención del suicidio, ¿no?
Decíamos que la pandemia, los confinamientos, el miedo a la enfermedad ha aumentado los casos de enfermedades de salud mental. Bueno, nos contaba Eduardo Fonseca que este problema no es el único motivo por el que ha aumentado el número de intentos de suicidio entre los adolescentes.
Podría ser el tema del COVID, pero también, bueno, pues podría ser otras cuestiones, ¿no? Como no haber tenido un contacto social tan estrecho, la reducción de las actividades de ocio, un buen o un mal uso de las tecnologías de la información. Digamos que hay como, bueno, pues diferentes indicadores que podrían estar explicando que un adolescente pueda llegar a pensar o a intentar quitarse la vida, ¿no?
Bueno, pues por todos estos motivos, Eduardo Fonseca nos hablaba además de esa urgencia de presentar un plan nacional de prevención del suicidio, bueno, pues para que se imparta educación al respecto también en los diferentes niveles educativos. Es lo que ya se ha hecho en otros países, pero que aquí en España aún no tenemos. Y es que por cada euro invertido en este plan podrían evitarse entre 25 y 50 casos de intento de suicidio.
Es necesario actuar ya, que yo creo que ya vamos tarde. En este campo en concreto de la conducta suicida es necesario un plan de prevención a nivel nacional, que no hay nada que inventar. Ya otros países tienen programas de prevención desarrollados que se han demostrado que sirven, que son útiles, es una inversión. En el mundo hay ya 37 países que tienen este programa y España no.
¿Y cuáles son esos planes de actuación que serían útiles para evitar este tipo de muertes? Bueno, pues estos son algunos de los ejemplos que nos contaba el doctor en psicología Eduardo Fonseca.
Programas de habilidades y concienciación en temas de conducta social, programas para formar a familiares y medios de comunicación y sobre todo entrenamiento al personal del centro y al grupo de pares, ¿no? Al grupo, digamos, de la clase, ¿no? Eso está demostrado científicamente que sirve hasta tal punto que cuando se hace este tipo de programas en los entornos educativos se puede reducir un 13% la ideación y un 34% las tentativas de suicidio, ¿no? Una intervención de bajo coste durante un tiempo limitado en un contexto educativo tiene efectos beneficiosos a múltiples niveles.
Bueno, los datos están ahí. Se suicidan en España 11 personas cada día. Al menos 220 lo intentan. Y como ya quedó superada esa teoría que indicaba que si se contaba un suicidio lo que estábamos haciendo era incitar a otro, esto ya quedó superado, lo importante ahora es visibilizar este problema para hacerle frente.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una tarde de domingo especial.
¿Pero qué has hecho?
Con una de las grandes, Lina Morgan. Esta que lo es.
Nada, lo mejor es que se venga usted conmigo y ya verá cómo se divierte.
¡Ay, madre, que se me enreda las piernas!
Y hermana, ¿pero qué has hecho? El domingo por la tarde, en 13.
Yo puedo sentir tierra seca tras la arena mojada.
Sigues en la mañana del fin de semana, en este domingo que marca la mitad del mes de mayo, y es 15, día 15 de mayo, una jornada especial para las gentes del campo. Es el patrón de la ciudad de Madrid, sí, y también de los agricultores.
Si en Valencia tienen fallas, que nos dejen por lo menos las verbenas.
Sectores de la agricultura que celebra este año su día grande en un momento complicado. La guerra en Ucrania es solo la punta del iceberg. Según el último censo agrario publicado por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2020, En los últimos 10 años, España ha perdido casi 75.000 explotaciones agrarias. Nos vamos a detener en esta cuestión que es vital para todos, porque sin agricultura no hay nada. Andrea Espuña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
A pesar de que baja el número de explotaciones, aumenta la superficie agraria.
Sí, lo hace un 0,7% y supera los 23,9 millones de hectáreas. Esto se traduce en un incremento de la superficie media de las explotaciones, que se sitúa en unas 26 hectáreas, un 7,4% más que en 2009. ¿Por qué baja el número de explotaciones y aumenta la superficie? Pues nos responde a COPE Manuel Ángel Gómez, el ex agricultor extremeño. La agricultura extensiva resulta que está ganando terreno a los pequeños productores.
El problema que estamos teniendo, sobre todo con mano de obra, y eso se tiene muchos problemas en explotaciones más pequeñas, ¿vale? En lo que tenemos, que sobre todo los problemas que hay, sobre todo de mano de obra, para el tema de pequeñas explotaciones principalmente y rentabilidad.
Ese es uno de los problemas, que no hay mano de obra para las pequeñas explotaciones. Gran parte de esta situación está marcada por la cuestión estructural de los precios y el grito que resuena en las grandes manifestaciones que hemos visto a lo largo de este año protagonizadas por este sector.
Sí, Antonio, y por mucho que lo intenten, resultan que las cuentas no salen porque no se cubren costes. Nos lo explicaba COPE Andrés, él tiene una plantación de tomates en Almería.
Es que dentro de una misma campaña puede oscilar el precio desde 1,50 el kilo hasta 70, 80 céntimos un kilo. Todo lo que no se venda por encima del euro 20, euro 30, está perdiendo dinero. El precio del kilo de tomate cherry al consumidor está por encima de los 5 euros en los sitios en los que más económicos se pueden comprar. Que hay un margen comercial de un 400, de un 500.
En este día de San Isidro estamos analizando la situación del campo, patrón de los agricultores, marcado por la histórica escalada de los costes de producción por la inflación. La electricidad está por las nubes y esto deriva en una cadena que afecta a todo lo que tiene que ver con la agricultura. Fertilizantes, también los carburantes. Si cogemos la última factura a mes completo, abril, fue un 53% más caro que el año pasado. También el combustible, usar el tractor cuesta 1.500 euros más al mes que hace un año, Andrea.
Sí, nos lo contaba Cope Pere, él es agricultor de fruta en Gerona. Suben los costes y los precios de venta resulta que se mantienen.
Es de una manera desproporcionada porque en este caso lo que es el mantenimiento de la explotación nos ha subido linealmente entre energía, hidrocarburos, abonos, fitosanitarios, un 30% lineal y en algunos casos hasta un 40%, y en cambio lo que estamos percibiendo por el producto que generamos, ya te hablo de manzanas, estamos percibiendo el mismo dinero que hace 20 años.
Y Antonio, a pesar de la ayuda de la devolución del impuesto especial de hidrocarburos de los carburantes que hablabas, de 63 euros por cada 1.000 litros, pues como explica Pérez, resulta que esta ayuda no es suficiente.
Que lo que intenta compensar es un poco la pérdida productiva de capacidad económica que tenemos los agricultores, pero lo que realmente necesitamos, aparte de la ayuda, es de que el producto que nosotros generamos se nos pague el precio que toca.
Más complicaciones, la sequía de principios de año. Luego está la reforma laboral, o uno de los grandes retos, que no deja de ser también un problema, la aplicación de las nuevas exigencias que marca la PAC, que es la Política Agraria Común.
Sí, Antonio, precisamente sobre eso también nos hablaba Pere. Resulta que no le ven el sentido ni tampoco el beneficio, que es lo importante.
Realmente no entendemos en muchas facetas del famoso PERTE que se ha presentado de qué manera nosotros, el productor de a pie, nos podemos llegar a acoger a que suponga, en este caso, uno, una ayuda y dos, el fomento de nuevas inversiones para que las producciones puedan crecer.
Resulta que hay una parte positiva en todo este balance y es la mayor visibilización de la mujer. El número de mujeres jefas de explotaciones crece un 22% en esta última década y ya representa casi el 29% de todas las explotaciones. Nos lo ha explicado a COPE Eva Marín. Ella es agricultora en Villanueva de Borgas, en Toledo.
Todavía queda un camino importante que recorrer, sobre todo las que son más mayores, porque quizás estaban acostumbradas a otro sistema, ¿no? Pues a lo mejor ellas eran las titulares, pero los maridos eran las quienes iban a las reuniones de las cooperativas, por ejemplo. Que muchas mujeres son ellas mismas quienes se frenan a la hora de decir no voy a ser capaz de dirigir esto, de hacer lo otro. Entonces yo creo que nos queda un camino de concienciación, de divulgación y de empoderamiento para que esta situación, pues bueno, pues no te digo un 50-50, pero cada vez más mujeres se apunten.
Y si metemos todos estos factores en la coctelera, Pues ahí está el dato. España ha perdido casi 75.000 explotaciones agrícolas en un año. En 1999 la cifra superaba con creces el millón.
Sí, Antonio, y esta tendencia es similar en la ganadería. Desde 2011 se han cerrado un 30% de las instalaciones ganaderas. Se ha pasado de algo más de 242.000 a no superar las 170.000.
De corazón, o si no es complicado, porque muchas veces las cuentas no salen. Los trámites burocráticos en la agricultura son muchos, pero en la ganadería son tremendos. Y una explotación pequeña es que no los puede asumir. Le piden lo mismo una explotación grande o una gran integradora que a lo mejor una explotación pequeña. Y claro, pues usted imagínese una persona que tiene 100 terneros, hombre, lógicamente no puede competir con una empresa, pero la viabilidad no tendría por qué perderla. Y sin embargo, pues tienen que cerrar.
Es Miguel, ganadero en la provincia de Zaragoza. Otro problema es que resulta que no cubren costes. A pesar de que el conflicto en Ucrania ha disparado el precio del trigo por la situación de escasez, te recuerdo que el 27% de las importaciones españolas de maíz vienen del país invadido y un 13% de trigo también. Aún así, a pesar de esta guerra en Ucrania y este problema con los precios, como explica el ganadero Jaume Bernis, el conflicto solo ha acelerado el problema que ya arrastraban desde el pasado julio.
En el porcino, el 70% del coste de un kilo de carne de porcino viene por el factor pienso. El sector del ganado porcino está perdiendo en estos momentos por kilo de carne. Y llevamos en esto desde octubre, noviembre. El incremento de los cereales, aparte de la crisis ahora de Ucrania, ya venía por la especulación y sobre todo por el acaparamiento de China de cereales.
Bajan las instalaciones, pero se aumenta el número de cabañas ganaderas. Por ejemplo, el número de cabezas de porcino supera ya los 30 millones y sube un 21% en los últimos 10 años.
Sí, Antonio, el bovino, los toros y las vacas han alcanzado los 6.700.000, un 15% más que en 2011. El caprino, 2.600.000. Y destacan, por cierto, los conejos en este balance, que han menguado casi un 30% en 10 años. Pero vamos, es una excepción. Es lo mismo que pasa en la agricultura. No merece la pena en la mayoría de ocasiones para los pequeños ganaderos y las grandes explotaciones y las macro granjas salen más rentables.
Hay que sumar la falta de personal. La mano de obra ha caído un 7% respecto a hace 10 años.
Sí, una de las claves del sector pasa porque no hay relevo generacional, tanto en la ganadería como en la agricultura, y se necesita ya de forma urgente. Nos lo explicaba Cope Idobaldo, es pastor de cabras en la Sierra Granadina y labra además tierras.
No va a haber ningún relevo generacional mientras que se nos esté tratando de la manera que se nos está tratando. Y a los jóvenes que se quieren incorporar, pues ayudarles de verdad a la hora de hacer proyectos, a la hora de instalarse, pues ayudarles, no entorpecerles, porque tenemos muchos frentes en contra nuestro. Por desgracia, con los precios que tenemos y como están los mercados, no podemos subsistir. Por eso tampoco hay relevo generacional, porque 365 días al año para ganar lo que gana otra persona trabajando a lo mejor 20 días al mes, pues no merece la pena.
Bueno, pues hoy nos hemos querido detener en los problemas de la ganadería y de la agricultura. ¿Por qué? Porque se celebra San Isidro Labrador. Así que felicidades a todas las gentes del campo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
triunfo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que en España hay más de 2 millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. ¿Por qué la depresión se suele asociar más bien a adultos jóvenes y a los de mediana edad, cuando en los mayores es un problemón que no atendemos? ¿Cómo puede evitarse llegar a eso?
Evita el estar aislado, porque tú tienes mucho que ver en todo esto. Después tienes que buscarte un propósito, ¿no? Tienes que buscarte propósitos en el día a día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Son las 8.